Hoy es el día de la vuelta al cole. Sin lugar a dudas, infantil y primaria, ahí están, los padres y los niños preparando las maletas para volver a la rutina docente. Un año más, volvemos a lo mismo, a confrontar esta tremenda cuesta de septiembre. Pero hay algunos que van al colegio de manera normal y otros que aún todavía no. Tras 10 meses de la dana, aún no se ha recuperado la normalidad en la comunidad docente afectada. 10 meses después de octubre del año 24, sigue habiendo centros de enseñanza infantil y primaria en la comunidad valenciana, en las poblaciones afectadas por la dana, que todavía no tienen su centro rehabilitado. Sigue habiendo barracones e incluso se han producido demoras en el ingreso, en el reingreso a las tareas docentes. Toda una vergüenza para un país que decía que no iba a dejar nadie atrás, que se iba a atender rápidamente a todo el mundo, y ya ven ustedes, casi un año después, siguen sin normalizar a la comunidad docente. Barracones y centros inoperativos. Pero este fin de semana en Canarias ha estado marcado por la bajada de la Virgen del Socorro en Güímar, la romería más antigua de Canarias, que ha congregado a más de 60.000 personas en la bajada de la Virgen. Una impresionante marea de personas que acompañó a la imagen en su recorrido desde la ermita hasta la costa de Güímar. Pero la noticia de ayer, porque hay que buscar las noticias positivas, sin lugar a dudas, viene de la mano del deporte. Porque España venció 0-6 a Turquía con 3 goles de Merino, 2 del canario Pedri y 1 de Ferran Torres. Goleada a domicilio que confirma la candidatura de nuestro país a ganar el próximo Mundial. Y desde luego el que ya es número uno y bien merecido que se lo tiene es Carlitos Alcaraz, que venció a Sinner, su alma mater, su alma gemela, el dúo de platino, en su 6º Grand Slam con muy poquita edad. En esta ocasión, la segunda vez que consigue el US Open, siendo alcanzando el número uno del ranking mundial. En 4 sets, imparable. Carlos Alcaraz atraviesa una forma inmejorable. 4,5 millones de euros que se va a engrosar el murciano, de los cuales la mitad van a ir a las arcas públicas, con lo cual, si alguien está contento, es el ministro o la ministra de Hacienda. 7º título de este año en Nueva York y en esta ocasión con la presencia de Donald Trump, que fue abucheado por parte de los asistentes al sonar el himno estadounidense, algo que es impensable en Estados Unidos. Pero bueno, esta semana ya sí que volvemos a la normalidad de la actividad política, marcada por una nueva patada al avispero de la política nacional. En esta ocasión, Alberto Núñez Feijóo no tenía otra cosa mejor que hacer que, celebrando su cumpleaños, colgar un vídeo donde, entre broma y broma, pues soltó por primera vez desde que Isabel Díaz Ayuso se le leyeron los labios en la tribuna del Congreso de los Diputados con la famosa frase: "Me gusta la fruta". En esta ocasión, yo digo, la primera vez que Alberto Núñez Feijóo hace pública esa debilidad por la fruta. Y el miércoles de esta semana se va a producir el primer cara a cara y el jueves se va a suspender el Congreso por la diada. Hitos que se van a producir esta semana que comienza con la primera semana parlamentaria de esta temporada. Y en esta semana se va a votar sin lugar a duda la reducción de la jornada laboral, que no va a salir adelante porque Junts no lo va a favorecer, va a votar en contra. Ahora tienen que buscar algo en lo que pueda ganar la coalición de gobierno, algo en que se puedan consensuar voluntades, algo que es prioritario para el futuro de este país. Ahora van a tocar la ley antitabaco, porque en eso están de acuerdo, que hay que restringir aún más el uso de esta droga, socialmente aceptada durante años y que ahora que hay que perseguirla. Tampoco se va a poder fumar en las terrazas abiertas, ni aunque tengan una, ni dos, ni tres parapetos. Pero es que hay que buscar algo para aprobar leyes, porque si no, a ver cómo justificamos la permanencia del señor Sánchez en Moncloa si no tiene capacidad para legislar. Pues ya saben, ahora toca como prioridad más importante de este país reapretar las tuercas a los fumadores y prohibir fumar en más sitios públicos. Y según el ABC, lo que aquí va a pasar es que Moncloa va a seguir presionando a la UCO, la Unidad Especial de la Guardia Civil, para que los informes que tocan sacar ahora, que son los de Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso de Diputados, la señora Armengol, tarden lo más posible en aparecer. Y también debemos de estar pendientes de lo que avance el caso de Leire, la exfontanera, que a pesar de que haya negado por activa y por pasiva su colaboración con el PSOE, parece que las informaciones que se van filtrando indican que era una fontanera y que tenía una conexión directa con el señor Santos Cerdán, que aún sigue en prisión, olvidado por todos, y veremos a ver hasta qué punto va a seguir aguantando el bueno de Cerdán. Pero en este país se van superando los límites poco a poco sin que nos demos cuenta, desde uno y de otro lado. En esta ocasión, en este fin de semana, le ha tocado perder los papeles a alguien del PSOE. Un grave incidente este sábado 6 de septiembre, durante unas fiestas conocidas como la fiesta del embutido, la noche del embutido, en un festival en la población valenciana de Moncada. Moncadance Festival. Allá que va el concejal de Seguridad Ciudadana y fiestas de este ayuntamiento, el señor Martín Pérez Aranda, que aparte de ser concejal socialista, es casualmente el esposo de la alcaldesa Amparo Orts, ambos dos del Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Valenciano. Pues no se le ocurre otra cosa que en medio de la fiesta hacerle un corte de manga a alguien que estaba increpando a Pedro Sánchez, llamándole de todo, ¿no? Rojo, y igualmente le llamaban hijo de fruta o lo que quisieran decir entre el público. Pues el hombre, ni corto ni perezoso, corte de manga que te crió, él dice que no hizo ningún corte de manga. Y allá que se lanza con patada voladora por delante a darle a los que estaban insultando. Y se me monta la mundial. Pero una mundial inmundial. El hombre dice que no, que él fue a separar a los que ya estaban peleando. Las imágenes son muy clarificadoras. Y en eso, si las redes sociales, si somos capaces de distinguir los vídeos reales de los vídeos virtuales, pues es una auténtica vergüenza que un representante público, usando un escenario, una fiesta pública, tenga esos comportamientos. El Partido Popular, por supuesto, pide su dimisión y es muy probable que, ante la evidencia del mal comportamiento de este paisano, pues no le quede otra que salir de lo público. Pero tenemos que reflexionar hasta dónde vamos a llegar, porque esta no va a ser la última. Como esto nos pare, no va a ser la última. Reflexionemos hacia dónde vamos y qué parte de culpa tenemos los ciudadanos de a pie. Bueno, pues hoy, como todos los lunes, algunos medios de comunicación nos regalan encuestas. En esta ocasión ha sido el periódico El País y La Razón. Los dos coinciden en una cosa, que si hay alguien beneficiado de esta situación, de esta crispación social, de este enfrentamiento y esta radicalidad, se llama Vox, que sigue creciendo, alcanzando en alguna de las encuestas su récord histórico con casi el 18% de intención de voto, en detrimento del Partido Popular, que se estanca en ese crecimiento, incluso en alguna de ellas dice que retrocede con respecto a los resultados del año 23, y que el PSOE y Sumar se mantienen ahí como pueden, con leves retrocesos o pequeños incrementos. Pero bueno, lo que está claro y es manifiesto es que esta situación a quien beneficia es a la intención de voto del partido Vox. Los independentistas siguen en su línea, en su mismo porcentaje, no van a bajar de su intención de voto, tienen un electorado fiel, independiente de lo que pase en el resto del territorio nacional. Ellos están cómodos con esta situación porque ni se podían haber imaginado en lo mejor de sus sueños que podían obtener tanto de un gobierno tan débil como el que actualmente tenemos. Lo que sí parece claro es que, como pasaba en el año 23, la unión de la intención de voto del Partido Popular y Vox sigue creciendo y que sigue consolidando una mayoría por encima de los 200 escaños. Nada nuevo en lo que viene siendo las intenciones y las tendencias, con lo cual no se puede sacar una conclusión muy clara por la foto de una encuesta, pero sí por la tendencia. Y es evidente que el que sale beneficiado de toda esta situación es Vox. Y además, nuestro querido presidente hace una reflexión que a mí me parece muy buena, con una entrevista interesante que aparece publicada hoy en el periódico El Día y con titulares en portada, ¿no? Quizás lo más significativo es que Fernando Clavijo opina que Sánchez es el mejor aliado de Vox, y en eso no se le puede quitar la razón al presidente del gobierno de España. De Canarias. Sánchez es un buen aliado para Vox, sin lugar a dudas. Pero también titulares que vienen en la portada del periódico El Día, de nuestro querido presidente Fernando Clavijo, declaraciones textuales: las relaciones con el Partido Popular Nacional están deterioradas. La política española está instalada en el absurdo. Con respecto a la crisis migratoria, que sigue existiendo en nuestra comunidad autónoma y sigue sin solucionarse, Nuestro presidente dice, se hace una pregunta, ¿no? ¿En serio que 4.000 niños son un problema para un país de 50 millones de habitantes y 85 millones de turistas? Una buena reflexión que deberían hacerse unos y otros. Con respecto al sistema de financiación, que está pendiente de su aprobación, nuestro presidente opina que si se cede a Cataluña, se sale del régimen común. Si se hace eso, se cae en un estado de autonomía fallido. También en el tema de vivienda, que nos preocupa a los canarios, pero que se ha legislado poco en esta legislatura canaria. Nuestro presidente opina que pasaron, o nos informa, de que pasaron de construir 30.000 viviendas al año a tan solo 400. ¿Se sorprende alguien de que no vayamos a tener ahora un problema con la vivienda? ¿Y quién es el responsable, señor Clavijo, de que se haya pasado de 30.000 viviendas a 400? ¿En cuántos años ha pasado esto? ¿De qué año es la crisis de la burbuja inmobiliaria? ¿Podemos datarla en el año 2009, 2010, 2011? ¿En qué año estamos? ¿En el 2025? Son 13, 14 años. ¿Cuántos años ha gobernado Coalición Canaria esta comunidad autónoma de esos 14? Pues tendríamos que reflexionar que a lo mejor la culpa no es del Pacto de las Flores, ¿no? Solo. Pero bueno, ahí vamos, tirando del carro como pueden y muchas respuestas a las preguntas que se hace don Fernando Clavijo. Bueno, pues continuamos en el ámbito nacional. Porque aparte de superar los límites y tener unas encuestas maravillosas, se cierra un verano tremendo en cuestiones ferroviarias. A pesar de lo que pueda decir Óscar Puente, nuestro ministro de Transporte, hemos cerrado un verano sin un solo día, sin incidencia en la red ferroviaria. Queremos tener trenes en Canarias, pero a ver si después vamos a tener también problemas. Bueno, es broma. Bueno, ni un solo día de incidencia. El periódico La Vanguardia hace una relación, en concreto de los rodalíes catalanes, y solamente teniendo en cuenta Cataluña, no había ni un solo día en el que no hubiera habido incidencia. 295 en Cataluña. Y además, las incidencias no son sobre la maquinaria, no son sobre las locomotoras, sobre los trenes, donde ponía el foco nuestro ministro Óscar Puente. Las incidencias, todas, sin excepción, en Cataluña, después en el resto del territorio nacional, sí ha habido incidencias en locomotoras. Pues han sido en infraestructuras, tanto en vías como en estaciones. Está claro y evidente que el mantenimiento no ha sido la prioridad de este gobierno ni de los anteriores. Y a pesar de todos los palitos que se ha ido poniendo por parte del gobierno de España, hoy comienza la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, que será lenta y dura, pero no hay intención por parte del BBVA de tirar la toalla. Y ojo, 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 esta noche a las 10 de la noche, que no tenga otra cosa mejor que hacer, que ponga la cadena de televisión Telecinco en un nuevo programa dirigido por Santi Acosta, que nos va a presentar como estreno una entrevista ya grabada por la exmujer de Ábalos, que compartió con el exministro y exlíder del Partido Socialista más de 20 años. Y que algunas voces indican que la conversación que tuvo esta señora con el señor Sánchez provocó la caída de Ábalos cuando lo cesó como ministro y lo sacó del gobierno de España. Ojo, porque Ábalos ha intentado por todos los medios que esta entrevista no se haga pública. Y además no se le ha dado la publicidad que yo entiendo que debe tener este tipo de entrevista, porque no va en La Sexta, va en Telecinco. Bueno, veremos a ver. Pero lo que sí está claro es que hay que poner las barbas del vecino a mojar, porque recuerden ustedes que en este país las declaraciones de esposas o exparejas de personas implicadas en casos judiciales han provocado el que se conozca un montón de información. A mí se me viene a la memoria, ayer lo hablaba con mi amigo Carlos Artiles, el caso Roldán se destapó por la exmujer. Y a nadie se le puede olvidar que en el caso Malaya también tuvo mucho que ver lo que declaró la mujer de Cachuli. Así que veremos a ver. Yo estoy ansioso por ver el contenido. Hay bastantes adelantos en redes sociales, trocitos de la entrevista, pero la completa se va a emitir. Bueno, esperemos que se emita esta noche. Expectativa yo tengo. No sé si a ustedes les habré generado la misma que yo tengo. Pero en el ámbito internacional las cosas no están mejor que en España, sino que puede ser incluso que está peor. Hay una buena noticia de última hora, conocida en la mañana de hoy, que es que Hamas ha anunciado que está dispuesto a negociar para entregar el 100% de los rehenes, tanto los vivos como los muertos, a cambio de que se acabe la guerra en Gaza. Parece que ha surtido el efecto del ultimátum que Trump le mandó ayer. Y el genocidio palestino en Gaza puede concluir a la vuelta de menos días de los esperados. Mientras tanto, lo que sí está pareciendo que es un auténtico espectáculo y esperpento es lo que está pasando en la Vuelta Ciclista de España. Ya ha habido detenidos que han sido puestos en libertad rápidamente, pero ayer se produjo la caída de un ciclista con posibles graves consecuencias, porque sigue habiendo manifestaciones de quejas y protesta contra lo que está aconteciendo en Gaza por parte de activistas aquí en territorio hispánico. Lo único que quiero reflexionar es que el dueño es judío, sí, el dueño del equipo ciclista, pero los corredores son todos menos uno españoles. Y sinceramente es aprovechar algo que los ciclistas no son los culpables y que hay muchas maneras de protestar. Pero esto mediáticamente está teniendo resultado, con lo cual van a seguir. Porque aquí lo que está claro es que hay que sacar la cabeza y visibilizar el tema. ¿Ayuda esto a poner fin al conflicto en Gaza? No, pero sí hace ruido. El cacho ruido, ¿de qué manera ha sido Rusia en las últimas semanas? Y ayer ha elevado la intensidad de su ofensiva contra Ucrania, llegando a límites insospechados. Ayer se produjo el mayor bombardeo desde que se empezó la guerra sobre suelo ucraniano. 800 drones lanzaron e incluso llegaron a atacar el Palacio Presidencial, las instituciones del gobierno de Kiev. Intención, pues lógicamente, tensar la cuerda al máximo antes de que se inicien las negociaciones teóricas que se van a empezar en breve. Ojalá no se equivoque Trump, porque ayer volvió a decir que cada día está más cerca la paz en Ucrania y que esta semana volverá a llamar a Putin, que tranquilos que él es merecedor del Premio Nobel de la Paz. Pero mientras tanto, Putin está intentando acabar con Zelensky, incluso hasta ya hasta matarlo, ¿no? Va a ser complicado que lo consiga porque está bien protegido, pero la intención ahí la tiene. Y Zelensky pues pide a la comunidad internacional que revise la situación y la opinión que tienen de Putin y que hagan el favor de hacerle aplicarle más sanciones, que para nada le sirve. Pero bueno, el pobre bueno de Zelensky ya está también bastante cansado de todo lo que está pasando. Trump dice que hablará esta semana con Putin. Pero ahí no acaba la tensión en el ámbito internacional, porque en Francia hoy no van a superar una nueva moción de confianza, la cuarta de esta legislatura, la tercera en un año. ¿El motivo? Los presupuestos y los recortes que en él se incluyen, de 44.000 millones para evitar, según el primer ministro francés, François Baribou, que se entre en una posible quiebra técnica del Estado francés por el incremento desmedido de la deuda pública, con un recorte del sistema de pensiones y este estado del bienestar que del que disfrutamos sin saber que estamos poniéndolo en juicio, en tela de juicio, en riesgo, cada vez que incrementamos la deuda pública del país. Ahora la coalición de centro-derecho que avala este gobierno está en crisis, no tiene el apoyo suficiente, fundamentalmente pierde el apoyo de Le Pen y Mélenchon pues sigue votando en contra, con lo cual hay una mayoría clara que va a tumbar este primer ministro, que sería, insisto, el cuarto de la legislatura, el tercero del último año. Ahora Macron, lo comentábamos la semana pasada, está valorando la posibilidad de nombrar primer ministro a un socialista. Tendría que ser con la complicidad o la aceptación de parte del centro-derecha, con la oposición centrada en Le Pen, que la están haciendo ganadora de las próximas elecciones presidenciales. Porque podrá estar uno más de acuerdo o menos de acuerdo con las políticas radicales de derecha de la política francesa, pero el pueblo francés parece que la intención de voto sigue creciendo. Y quizás sea un dato a tener en cuenta. Lo mal que hacen las cosas los partidos convencionales hacen que las posiciones radicales de derecha sigan creciendo en toda Europa. Y cuidado que hoy hay elecciones en Noruega. Van ahí a las urnas con unas estadísticas, con unas encuestas que prevén un crecimiento importantísimo de la extrema derecha. Todo esto tras conocer que se ha producido la dimisión del primer ministro japonés en la tarde del domingo. Primer ministro que representa una formación política que ha sido responsable de los gobiernos de Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Un partido liberal que está también en crisis. No solamente en Europa estamos en época revuelta. Y por si esto fuera poco, quien tuviese alguna duda de que Milei no es tan popular como algunos pretenden hacernos ver en Europa, pues ayer un buen varapalo. El peronismo lo derrotó por más de 13 puntos en Buenos Aires, en la zona capitalina, con un retroceso claro de la opción política liberal, o como libertaria, como le gusta llamarla a él. No están tan contentos los argentinos como, insisto, algunos pretenden hacernos ver con Milei, que sufre una gravísima derrota que le debe hacer reflexionar. Y en el ámbito autonómico, seguimos igual en el tema de la migración, del reparto de los menores. No siguen llegando cayucos. Habría que saber por qué y se debería hablar de ello. Que puede ser una buena noticia, pero bueno. ¿Se puede sacar rédito político de eso? Pues vamos a ir a temas en donde podamos buscar enfrentamientos. Es buena noticia que haya disminuido a menos de la mitad la llegada de pateras a Canarias con respecto a la cifra de hace tan solo un año. Pero si hay alguna buena noticia, hoy son los temas deportivos. Porque el Club Deportivo Tenerife nos ha vuelto a dar una alegría. Dos victorias consecutivas. Debuta en el Heliodoro con un ilusionante 3-0 ante el Mérida. Un equipo que tampoco es habitual que esté en primera ref. Pero ahí va el Tenerife, parece que con un proyecto deportivo ajustado a esta nueva división, a esta nueva competición. Y éxito este fin de semana en el Puerto de la Cruz de la 10ª edición del FES Festival, una edición que ha consagrado sin lugar a dudas esta iniciativa como una cita de música indie, también incorporando la música electrónica. Comienza a coger fuerza, ya son 10 ediciones y se puede consolidar como un evento cultural de relevante importancia. Y también hay que reflexionar que cuántas fotos se han sacado en la pasarela del Padre Ancheta, algunos y algunas, cuántos titulares de prensa se han dado en los últimos meses. ¿Y qué pasaba con el circuito del motor? Bueno, pues casi sin repercusión mediática, sin ningún tipo de rueda de prensa, sin ningún tipo de visita oficial, ni publicaciones en redes sociales, arrancó la obra del circuito del motor, que lleva 35 años esperando el inicio del proyecto, sin casi repercusión mediática ninguna. Las obras van avanzando y los movimientos de tierra ya van cogiendo ritmo. Ya aparentemente esa superficie de 650.000 metros cuadrados está en un 80-85% de su movimiento de tierra consolidado. Era la mayor obra a nivel de presupuesto que tenía consignada este año el Cabildo y no han hecho una foto. ¿Entonces por qué será? ¿Porque se van a gastar un dinero y después lo van a arrimar? ¿Porque deteriora la imagen de alguien? Bueno, pues en el municipio de Granadilla están todos contentos porque hay movimientos, se están gastando perrillas en esta obra. Lo que no se sabe es si va a seguir para adelante o no, porque está pendiente de 4 procedimientos judiciales. Con lo cual, ya saben ustedes en este país las cosas que pasan. Y también se va a seguir hablando esta semana de la condonación de la deuda en nuestra comunidad autónoma. Que algunos dicen que es maravillosa porque estamos en el number one con respecto al mayor porcentaje de la deuda. Eso es un dato que no puede ser. Yo no lo entiendo como positivo, lo entiendo como negativo. Porque nos han topado con el 50%. Pero siguen sacando el lápiz, en la punta del lápiz, por una punta y por la contraria. Porque dependiendo de quién nos cuente la historia, es un dato, una noticia buenísima para Canarias o es malísima, ¿no? Todo indica que el gobierno de Clavijo no va a querer aceptar esa quita, esa condonación, porque opinan que el criterio de reparto es arbitrario. En eso está bien que se discuta y que propongan otro criterio de reparto. Además, el gobierno de Canarias opina que es un agravio comparativo respecto a otras regiones, algo que le ha transmitido al ministro, a la ministra de Hacienda, que insiste en que la adhesión es voluntaria y basada en criterios objetivos y justos, que si quiere lo quita y que si no, pues no, se la quitamos a unos y a otros no. Ay, y Ángel Víctor Torres ahí en medio, por supuesto, siempre arrimando la cola a sardina del Partido Socialista Obrero Español, sin tener ningún tipo de espíritu crítico con lo que hace su partido con su comunidad autónoma. La negativa de Coalición Canaria y el Partido Popular a que se elimine el 50% de la deuda de nuestra comunidad autónoma parece que va a ser una realidad. También es noticia hoy que el Ayuntamiento de Adeja compense con unas reclasificaciones masivas de suelo rústico a los grandes propietarios que se han visto afectados por la licencia de Cuna del Alma. Esto después de que se haya suscitado las polémicas de saber que iban a ser expropiados por ese polémico proyecto del puertito. La corporación local niega que haya una relación entre ambos acontecimientos, entre ambas actuaciones. El proyecto de Cuna del Alma y la reclasificación de suelo rústico a urbano. Y todos nos lo creemos. Las cosas pasan por casualidad. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo de cómo se actúa, pero la casualidad, créanme, en mi experiencia vital de 60 años, es muy difícil que se produzca. Las cosas tienen causa y efecto. Y aquí parece más que claro que una cosa lleva a la otra. Y también tenemos que hablar que cuidadito con los radares fijos y móviles en Tenerife y La Palma, porque se ha incrementado, se ha multiplicado por dos en tan solo un año las denuncias por exceso de velocidad, así como por no haber pasado la ITV y además por ir sin seguro. Lo de la ITV, ir sin seguro, es fácil corregirlo, pero lo de los radares, móviles recaudatorios va a ser más complicado. Así que cuidadito con los radares móviles, que nos significan una importante sangrada de más dinerito para las arcas públicas. Y oye, lo de la ITV y el seguro, que son 5.300 denuncias, es como para torcérselo. Mira, que la gente revise, que la policía no es tonta. Y además tienen ya aplicaciones que con viéndote la matrícula sabes cuando tienes la ITV y el seguro. Sin pararte, ¿eh? Sin pararte, simplemente con que tengas la matrícula. Así que no seamos temerarios y hagamos las cosas bien.